Señor de Santa Cruz, nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos hemos oído muchas veces la frase centralidad en Jesucristo. Nuestra vida tiene que tener una centralidad en Jesucristo. Y podemos darle un poquito de vueltas en la oración de hoy para ver si efectivamente nos estamos centrando en Jesucristo. Y esa centralidad en Jesucristo, pues podríamos poner muchas analogías, o sea, una que nos sirva es la de las películas. Una película suele haber un protagonista, y más aún cuando es una película, por ejemplo, que trata de una biografía, la biografía de alguien. Pues toda la película, donde toda la película está saliendo ese personaje, desde, seguramente, a lo mejor, desde la boda de sus padres, su nacimiento, el desarrollo de su infancia, su juventud, su edad adulta, hasta su muerte. Pues el protagonista de la película, nosotros tenemos una película interior o una película también en nuestros corazones, y bueno, a ver quién es tu personaje. O si lees una biografía, pues lo mismo, está todo el tiempo la biografía hablándote de esa persona. Y así nuestra vida tendrá que transcurrir con un personaje. Hay muchos otros personajes que pueden aparecer en la película y que le pueden robar atención, especialmente que se meta el yo, y entonces esa película no va a ser demasiado buena, o incluso no va a acabar bien, porque se perdió el foco de atención. Y otra vez tendré que decir, pues ya estás tratando otras cosas distintas al tema de tu película. Tu película es una persona. Y como sabemos, la Iglesia nos va presentando esa inconmensurable riqueza de la persona de Jesús y toda su película. Y comenzamos en Adviento, y en Adviento estamos a la espera de aquel que ha de llegar, el que viene, el anhelado. Y en Adviento, pues, ten como las ansias de que estará pronto ya visible, y luego ya lo tendrás entre tus brazos cuando nace, y conocerás a ese niño y le cantarás y lo arrullarás. Y aprenderás a parecerte a él porque vives una vida de infancia. Y después, pues, empezamos a ver al niño que crece y al niño que empieza su vida pública. Y entonces estamos en el tiempo ordinario, que nos mete en las jornadas como, pues, esenciales de predicación, de crecimiento, de ejemplo de trabajo, de milagros, de enseñanzas, que es como el contenido más grande. Por eso el tiempo ordinario dura 34 semanas. Pero viviremos también el drama, el clímax de su pasión, de su muerte, de los misterios pascuales, después también de su vida gloriosa, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, de su estar a la derecha del Padre. Y lo anhelamos porque va a volver a venir a juzgar a vivos y muertos. Pues ojalá que así vivamos. El año litúrgico nos ayuda, céntrate. Es verdad que te ayudan las celebraciones, pero es importante que tú tengas como sintonía en tu corazón siempre para que tengas un centro y no vayas a pensar que vas a agotar al personaje, ni mucho menos. Después de 2000 años hemos hecho 2000 vueltas al ciclo litúrgico y todavía decimos, y pues apenas estoy entendiendo algunas cositas, conociéndolo un poquito más, porque estoy ante un misterio. Jesús es el mayor misterio que ha aparecido sobre la faz de la tierra, y los misterios no son abarcables. Si yo abarcara un misterio, pues dejaría de ser misterio, porque ya no tendría más. Un misterio es como una ventana abierta al infinito, y mi mente es limitada, y entonces estoy invitado a decir: conócelo más, métete más, búscalo más, óyelo más, sintoniza más con su corazón, asimílate más a él. Por eso, como recordamos esas palabras que le dijo Juan Bautista a unos levitas y sacerdotes que habían venido a preguntarle: dinos tú quién eres, ¿por qué estás aquí bautizando? ¿Eres el Mesías? No soy el Mesías. ¿Eres Elías? No soy el Mesías. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta de ti. ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías? ¿Por qué bautizas si es algo propio de aquel que viene a salvar? No eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta. Y Juan respondió: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Eran sacerdotes y levitas enviados por los jefes del pueblo de Jerusalén y no sabían lo esencial. En medio de ustedes hay uno a que ustedes no conocen. Y pues no solo se trata de los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, sino de todos los cristianos y de todos los hombres, y también se trata de mí. Yo no acabo de conocer a Jesús, no lo acabo de conocer y no lo acabaré de conocer nunca, porque es inabarcable. Y estoy diciendo: bueno, intenta que tu película busque cada vez más el conocimiento de ese personaje, ve teniendo todas las maneras de acceso a él. No vas a acabar de decir: ya no hay nada más que hablar, ya no hay nada más que conocer, ya no hay nada más que sintonizar, no hay nada más que saber. Entonces tendré que decir: ¿y qué me falta, Señor, para conocerte mejor? Y seguramente me dirá: muchas cosas, te faltan muchas cosas. Por ejemplo, te falta más fe en que estoy vivo, en que estoy contigo, más fe en que te hablo. Y a lo mejor te falta fe porque te falta también recogimiento, porque vives muy desparramado, porque tienes muchos pensamientos inútiles. Como decía San José María, no tengas preocupaciones, ten ocupación. ¿Y qué ocupación? Pues la ocupación del personaje. Mis pensamientos son algo tan grande que cabe Dios en mis pensamientos, y que puedo estar siempre pues encontrando cosas nuevas, nuevas luces, nuevos detalles. O te falta pues más sintonía con la Eucaristía, más conciencia de Él ahí, con ese grito de San Juan que decía: es el Señor, ese que está ahí en la orilla es el Señor, lo descubre. Y a lo mejor, pues yo no tengo tanta sintonía con el que está oculto, porque pues a lo mejor los sagrarios no me son mucho atractivo. Y entonces tampoco lo voy a poder conocer suficientemente bien, porque no voy muchas veces al sagrario a que me hable. a que me ame, a que me vea, a que lo vea. Pero también tendría que decir, pues me falta mucho conocimiento tuyo porque tu palabra no la guardo en mi corazón. No vivo más de tu palabra. Ayer veíamos una película de don Javier en Colombia. ¿Cómo se llama en Colombia? Pues fue el último viaje largo que hizo don Javier. Fue un año antes, en agosto del 2015. Y al final de la tertulia general le decía a la gente, lean el Evangelio. Amen el Evangelio. Como si dijera, nútranse del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque entonces pues posiblemente pueda llegar a un mayor conocimiento y no escuchar aquella recriminación que hacía Juan el Bautista, de decir, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Si lo conociéramos, seguramente no seríamos como somos. O dicho otra vez, seríamos mucho mejores de lo que somos. Seríamos mucho más parecidos a Él. Tendríamos cada vez más sus modos, sus sentimientos. Y también nos lo decía hace unos meses el prelado. Decía, se trata, es un don que pido al Señor para todos, que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Que respiremos con el Evangelio. Y entonces, al contemplar la vida del Señor, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Leer con cariño el Evangelio. El reciente Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su presencia. Dice, bueno, vamos a empezar por fijarnos más en leer con cariño el Evangelio. Yo tengo que llegar al Evangelio y decir, y hoy, Jesús, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo puedo hacer más mías tus palabras? Escucharlas dirigidas personalmente a mí, para que hoy las incorpore a mi memoria, a mi voluntad, a mi inteligencia, a mis acciones, a mis reacciones. Dice, pues léelo con cariño, léelo, pues así como sabemos una persona enamorada, pues lee muchas veces y muy detenidamente un mensaje que recibió, una carta, no sé, una declaración de amor, lo que sea, y puede decir, bueno, pues léelo, primero léelo, como esos pasos que decíamos que podemos poner en práctica, la lección, leer primero el sentido literal del pasaje, pero después la meditatio, el rumiar, es decir, ya leíste esta frase, pues vuélvela a leer, o apréndetela de memoria, y entonces repítela, no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino 10 veces, 15 veces. Pues eso que oímos cuando hay piñata, ¿no? Que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dale, 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 no pierdas el tiempo. Que si lo pierdes, pierdes el camino. Y otra vez, dale, 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 no pierdas el tiempo. Que si pierdes, pierdes el camino. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Son como los niños en sus juegos. Se repiten y repiten. Pues yo también, ¿qué frase traigo? ¿Qué frase traes? o qué frase te va a decir hoy. Fíjate especialmente en sus palabras, en las palabras que te diga hoy. Hay una encíclica, dicen que es la encíclica más importante de la historia de la Iglesia, que es la encíclica Veritatis Splendor, Papa Juan Pablo II, publicada en el año 1993, que fue muy esperada porque había y hay, como ahora también, una gran confusión en el tema de la moral. Hay muchas teorías morales heréticas ahora, y había también entonces. Esa encíclica vino a parar muchísimo, pero se ve que rebrota porque siempre está presente como el espíritu de autosuficiencia por parte del hombre que quiere erigirse en el que dice lo que es el bien y lo que es el mal, como desde el principio pasó con Satanás y con Adán y Eva. Pues esa encíclica Veritatis Splendor es la única, el único documento eclesiástico que trata de todos los fundamentos de la moral. Y dice, por ejemplo, el sermón de la montaña, que no se limita a las bienaventuranzas, que está recogido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, está contenida toda la enseñanza moral de Jesucristo en 3 capítulos. Y bueno, y a mí que tanto me han servido esos 3 capítulos, son inagotables, absolutamente inagotables, van a dar la pauta para mis acciones, si es de moral, de lo que quiero saber, y por lo tanto de mis reacciones. Y puedo decir muchas veces, pues, si no has hecho tuyo por la lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio esos capítulos, si no han ido haciendo pozo en ti, muchas veces vas a tener reacciones que no procedan de la ley nueva. A lo mejor te quedaste con la ley antigua, que era una ley imperfecta, porque la ley nueva asume la ley antigua pero la lleva a su perfección. Por ejemplo, decía la ley antigua: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo aquel que mire con mal deseo a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Está llevándolo a una mucho más grande perfección. O dice: no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que insulte a su hermano será reo de juicio. Y entonces yo puedo decir: bueno, Señor, a lo mejor no te conozco. Tendrá que decirme Juan Bautista: tú tampoco lo conoces, aunque esté en medio de ti, esté en medio de tu casa o esté en medio de tu corazón, no lo acabas de conocer, porque no haces tuya su palabra. No dices: pues voy a leerlo, meditatio, rumiar una vez y otra, y después te va a dar una luz, será la oratio. Entenderás algo y tendrás que decir: tengo que rectificar la actitud con esta persona. Aquel que no perdone de corazón a su hermano no puede ser mi discípulo. Perdone de corazón, aquel que no abra su corazón, aquel que se le haya ido haciendo chiquito el corazón. Y entonces tendré que decir: pues sigo sin conocerte. Ah, es que no meditas mi palabra, no la asimilas. Aunque te la tragues, nada más te la tragaste, pero tu estómago no aprovechó todos los nutrientes que tenía mi palabra. Estás enfermo por dentro y tomaste un alimento excelente, maravilloso, el mejor de todos, pero no lo asimilaste, no te aprovechó. Tendría que decir, pues efectivamente, que nos ilusiona que todo gire cada vez más en torno a su persona. Centralidad de Jesucristo. Lee el Evangelio con cariño. Dice el Padre: es un don que pido al Señor para todos. Entonces, bueno, siempre antes de empezar a leer el Evangelio, pues invocar al Espíritu Santo. yo no soy capaz porque es palabra de Dios, yo necesito ser iluminado. Pido al Señor, un don que pido al Señor para todos, de que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Ya se hizo al modo evangélico. Ya recordamos esas palabras del Papa Benedicto. El primer encuentro con Jesucristo se produce en el hoy. Hoy me tengo que encontrar con Él. Me voy a encontrar con Él en el pan. Qué bueno, increíble, unión. Pero también te vas a encontrar en la palabra. Vas a escuchar su palabra hoy en el Evangelio, la vas a leer después con tu norma chiquita del Evangelio. O vas a hacer la oración con el Evangelio. Si el primer encuentro con Jesucristo se produce en el hoy, incluso cabe afirmar que solo podremos encontrarnos con Él porque es un hoy para muchas personas y por eso tiene realmente un hoy. O sea, muchas personas hoy se lo encuentran, hoy, y ayer y mañana, y a lo mejor tú también y yo podemos encontrarlo hoy. Es un hoy para muchas personas. Mas para acercarse al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer, tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en la Sagrada Escritura. Debo escuchar al Cristo de ayer. Yo solo puedo conocer al Cristo de hoy por el Cristo que estuvo aquí, que vivió, que caminó, que se encarnó. Que no es una entelequia, que no es un fantasma, sino que es de carne y hueso. Dice, si lo escucho en su totalidad, sin recortar partes esenciales de su figura, lo veo abierto al futuro, y lo veo venir desde la eternidad, que abarca pasado, presente y futuro. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y pues todos los días estoy viviendo la centralidad y estoy repasando el Evangelio. Y entonces puedo apropiarme de toda la realidad de la encarnación y de la redención. Yo ya estoy en la vida de Cristo. Estoy salvando con Cristo. Esta persona se ha cristificado por el pan y por la palabra. Porque no pierde el tiempo con pensamientos vanos, no está preocupada, está ocupada. ¿Ocupada en qué? Pues en lo que la salva, en aquel que quiere conocer. No, sea un autor, no pretendo conocer la altura de tu misterio, no pretendo comprender la altura de tu misterio, solo quiero conocerte mejor. Quiero conocerte mejor. Algo que es pues frecuente que suceda en pues unas personas que quieren, no sé, hacerse novios, por ejemplo. Si quiero conocerte más, quiero platicar más contigo, quiero que platicamos 1,000,000 horas, pues quiero pues vivir contigo muchos escenarios. Sí, pues vívelos y platica y oye. Él te ha revelado todo lo que tiene en su corazón, que te ha llamado su amigo, y te ha hecho conocer todo lo que oyó de su padre. Pues hay uno en medio de nosotros que no conocemos, que no ha acabado de convertirse, por ejemplo, en nuestro maestro, o en nuestro pastor, o en nuestro médico, o en nuestro camino, o en nuestra meta. Porque Cristo es la plenitud, Cristo lo es todo, por quien todo fue hecho y a quien todo tiene que volver. Y sé que me arrancó de ahí el pecado, pero que Él me dio su gracia y esa gracia llega a mi alma y llega con sus virtudes a mis facultades, con sus dones, y me va haciendo capaz de lograr sintonía. Ya eres Cristo, piensas como Él, reaccionas como Él, estás empapado de su palabra, es tu guía, es tu luz, y pues efectivamente vas pudiendo iluminar, como dice el prelado, iluminar con sus acciones y con sus palabras toda nuestra vida. Nos sorprenderemos, y pues yo antes no pensaba así, pues, ¿por qué estoy pensando así? Pues ya te cambió tus esquemas mentales, porque ya dejaste de ser tú el personaje central y está siendo Él el que alrededor del cual giras. Y por eso decimos, sí, conócelo en Adviento, y conócelo en Navidad, y conócelo en la vida pública, y conócelo en el Sermón de la Montaña, y conócelo en la Pasión, y conócelo en la Resurrección, y conócelo en la Eternidad. Pero todo eso, conócelo en el hoy, en tu hoy, porque es lo único que tengo, el hoy, el instante presente. Pues ayúdanos, Madre nuestra, a conocerlo como lo conoces tú. Nadie como ella lo ha conocido. Nadie como ella ha tenido, pues por una parte, la plenitud de gracia. Sí, tenía la plenitud de gracia, pero yo no la tengo. Bueno, no la tienes, pero ella también meditaba las cosas en su corazón. O sea, no decía, bueno, pues ya, con lo que tengo ya. A veces no entendía. Su padre y su madre no entendieron lo que les decía, y ella tenía que meditar, y seguramente habrá sido su mejor discípula, su más fiel discípula. Habrá, más que María de Betania, pues bebido de sus palabras. ¿Cuántas veces se habrá sentado como María de Betania a oírlo? Y después habrá dicho, tengo que darle vueltas a esto que acaba de decir mi hijo, aunque a veces habría cosas que le dolieran, como cuando parecía que la rechazaba, cuando lo iba a ver y dice, pues, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pero él sabía, de ella sabía por qué, porque buscaba el sentir profundo del corazón de Cristo. Era el personaje de su película. Pues conocí a decir, quiero vivir como tú, quiero tener tu corazón, quiero que me ayudes, que me consigas las gracias, que intercedas por mí ante el Espíritu Santo para que me dé los dones, esos dones de sabiduría y de entendimiento que me van a permitir salir de mi ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Pues aquel que no conozco. Y quisiera conocerlo mejor, aquel que ha venido a estar en medio de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.